Estoy esperando a mi estrellita que termine de mandar sus mensajes. Total, no pasa nada, yo estoy aquí pintado. Y bueno, pues vamos a hablar hoy de The Offer.
¿Ya? ¿Acabaste?
Perdón.
¿De qué vas a hablar hoy?
De Obsession.
Tengo una obsesión.
Con el Mandaloriano.
Y con The Offer y La Casa de los Espíritus, con nuestro amigo Poncho.
Nuestro queridísimo amigo Poncho.
Quédense. ¿Verdad?
Te amamos, Poncho.
Somos gamers, somos cinéfilos, somos amigos, somos ludólogos. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Ludólogos.
Que la canción que ya no empecemos a hacer. Ok, entonces comenten si les gusta esa entrada de toda la
vida. Bienvenidos, que hace todo el mundo en sus propios podcasts y programas.
Bienvenidos aquí a Ludólogos.
No bienvenidos.
Bueno, ni hao.
Pero bueno, gracias por acompañarnos en esta en este bloque de vamos a hablar
de cine.
Y antes de pasar a lo que nos compete, quiero primero quiero hacer una recomendación. No, quiero hacer una recomendación porque seguramente Grogu y el Mandaloriano nos va a tomar un chorro de tiempo, pero quiero recomendar y pedirles que vayan a ver Obsession. Es una gran película, tiene un...
Obsesión.
Tiene un presupuesto que se ve súper limitado, pero es de las mejores películas de terror que he visto. Es una película sobre un deseo que sale mal. No voy a decir más, no busquen...
Tienes que ver Undertone. Tienes que acabar From.
A ver, esto es... ¿Quieren pasar aquí? ¿Quieren pasar a su está increíble, está hecha por un par de youtubers, pero se nota que tienen mucha expertise de cine y los actores están bárbaros. No. Gringa.
Obsesión.
Pero está muy buena. O sea, empieza como algo que dices, bueno, yo sé por dónde va este tropo de la mano de chango que pides un deseo y sale mal. Pero... está muy chida. O sea, mientras más la pienso, más sentido tiene. El final es de los mejores finales de película de terror que he visto en mi vida. Y véanla, ya apóyenla para que sigan haciendo películas así de originales. La edición, que no sé si ves este dato, ya sé que me estoy mamando, pero...
Sí. Seguramente.
O sea, el tiempo de los planos en pantalla se ha reducido un montón.
Ah, sí.
De 12 segundos a 4. Y esta película se arriesga a dejar planos largos que te incomodan.
Ah, qué chido.
Bien chido.
Pero eso bueno. Me gusta mucho cuando lo hacen.
Vayan a ver Obsession.
¿Mejor que Shazam?
Shazam es la mejor película de la historia.
Hot take. Pero bueno.
Pero bueno.
Pasar a hablar de...
El Mandaloriano.
Y Grogu.
Los productores cómo
gran
hablan.
Gran película.
Me distraen.
Necesitamos una foto tuya para el media aquí.
Me distraen. Pero al público no le importa eso.
En formato.
No le importa eso al público.
Les interesa qué pasa detrás.
Bueno, ya. En formato IMAX, por favor. Ahora. Vamos a hablar de Mandalorian y Grogu, que acaba de salir hace poco cuando estamos grabando este programa. Para cuando la vean, ya va a tener un ratillo en el cine. Así que no hay excusa, ya la pueden haber visto. Ya vamos a spoilear todo. ¿No? No es cierto. Podemos no spoilear. Creo que podemos hablar bien de lo que vimos. Como fans no tan tóxicos de Star Wars.
Sí.
Podemos hablar de lo que nos gustó de las películas.
Después del especial de Star Wars que.
Yo empecé con expectativas medio bajas por culpa de IGN, que ya estoy aprendiendo a no ver lo que hacen. Para mí, y esto es un pequeño disclaimer, y para quien le siga interesando ver estos medios grandes, ya me queda claro que es puro rage bait esto de ponerle 5 y 10 a las cosas y no tener nada in between, como si no hubiera un criterio como por parte de la empresa. Ellos le pusieron 5 y yo en mi cabeza dije, uy, a ver si no la película está... muy llena de fanservice o se metió mucho Disney y acabaron haciendo un relajo como con la trilogía que a ti te gusta y a mí no tanto. Y creo que me cayó la boca, me la pasé muy bien yendo al cine a ver esta película. No tiene nada que ver para mí desde el punto de vista de dirección de arte, dirección musical, desde ahí ya no es un 5 por donde le veas. O sea, ya de ahí, de calle, pasa por bastante esa calificación. Y como fan de Star Wars, está bastante padre todo, no solo el fanservice que tiene, que está padre, como identificar ciertas referencias. Ajá. Que tienes a Seb, que tienes como algunas cosillas ahí que van apareciendo, pero también creo que es una película muy redonda, con esencia de Star Wars, como decíamos fuera del aire, que se siente como ochentera en ciertos momentos.
Sí, estéticamente se siente como...
Con este sello de Filoni, de usar la marioneta de Grogu en vez de usar CGI y efectos especiales. Entonces, es como un apapacho a los que somos fans de Star Wars desde casi las primeras películas, porque regresan mucho a esta forma artesanal de hacer justo el cine, ¿no?
Yo siento que al ser una película había como expectativas diferentes. ¿Sí? O sea, inevitablemente, pues Rogue One y las últimas películas que hemos tenido. Digo, Episodio 9 fue una porquería. Pero entiendo que el debate está dividido entre los fans incluso, porque sí he escuchado a algunos que no les encantó, porque yo sí creo que se siente un poco como... O sea, sí se siente capítulos del show pegados.
Ok.
Ah, sí, tanto sí.
Yo siento, o sea, pero...
Pregunta, ¿crees que habrá sido mejor que lo hubieran hecho serie?
No, no. Porque, ahí te va, porque técnicamente... tiene los recursos de una película. Entonces, se siente increíblemente bien hecho. O sea, el diseño sonoro, los efectos, o sea, cómo está construido Rota de Hot. Sí, estaba abarrotado.
El nuestro no.
En IMAX.
Entonces suena a las 10 de la mañana.
En IMAX.
Okay. Otros en VIP.
Está hecha en IMAX, lo cual ya saben que me encanta.
No, es una gran experiencia. Nada
y en postproducción está muy, muy, muy bien lograda. O sea, Industrial Light and Magic y Skywalker Sound siempre, siempre entregan algo muy chido. Pero este siento... Silencio en el set, por favor. En esta siento que justo los ñoños de Star Wars que trabajan en Star Wars como que le metieron mano y se siente... A pesar de que sí se siente un guión de 4... tal vez 3 episodios pegados, siento que es un gran momento en el cine.
Aunque, o sea, sí entiendo lo que dices de los episodios, pero no sé, he visto otras cosas que sienten más como episodios pegados, como la que vimos de Demon Slayer.
Sí, como Moana 2.
Esta siento que sí tiene un poquito una fusión más directa como una película.
Sí.
Aunque sí entiendo por dónde va, ¿no?
Sí, sí, o sea, tiene un arco, que... pero es que justo siento que los arcos de los capítulos del Mandaloriano se sienten así. O sea, si tú ves 3 capítulos... Y en general todo lo que hace Filoni.
Sí, sí.
O sea, si ves definitivo. 3 capítulos... Un arco de 3 capítulos de Clone Wars pegados... O sea, no se siente mal porque están muy bien escritos y están muy, muy, muy buenos. Y siento que esto pasa aquí, pero...
Y bueno, hay arcos justamente de Clone Wars, por ejemplo, el de el planeta de la fuerza, que no me acuerdo cómo se llama. Que creo que Mortis. Podían haber sido episodios largos y hubieran quedado increíbles.
Sí.
Así, pegados.
O sea, sí, entonces, sí, sí. O sea, todo el final de la séptima temporada.
Ajá, por ejemplo. ¿No? Para mí es un sello de Filoni.
Sí.
Hecho con mucho cariño, claramente, y con todo lo que él tiene que aportarle a Star Wars. Me da mucho gusto que esté ahora a la cabeza ya definitivamente de Star Wars, porque justo este tipo de cosas son las que nos hacen felices como fans.
Sí.
Que te regresa también este feeling que fue lo que me enamoró cuando era chiquito de Star Wars, que es un mundo en el que te puedes como identificar,
sí.
Pero que tiene sorpresa y tiene esta magia, ¿no? Cuando están en la arena peleando... Rota y Mandalorian. Ajá. Y salen todas estas criaturas.
Está chido.
Es esta magia de Star Wars, sí, justo, sí, sí. Que creo que te
incluso te siente como el Holochest, pero,
sí,
Holochest,
sí, pero sí.
En la vida real.
Exactamente. Es increíble. No, es padre. O sea, justo es el chiste de la ciencia ficción. Que te
¿Vamos
saca
a esta
del
burla
mundo?
De Ernesto para presumir que quedé en segundo lugar en una trivia de Star Wars. A pesar de que me perdí 100 puntos en una trivia.
Además, sabía que
ibas a preguntar. Dilo. Ya lo dije, pon atención. Pero bueno, volviendo al punto de la película.
No, sí, además obvio. Muy identificable lo que decía del mundo. Por ejemplo, la persecución que pasa después.
Sí, está bien chida.
Es Chicago ese lugar. O sea, incluso creo que puede ser una referencia.
Como 2 horas, sí está larguita.
Sí,
creo
sí
que eso sí es como mi queja.
Incluso puede ser como una referencia, sí, sí, a los Blues Brothers. Esa escenita, ¿sí?, del puente por abajo donde van persiguiéndolos, oh, y toda esta parte. Es como muy identificable esa parte. Y no sé, justo creo que es mucho esta magia de ir viendo los mundos que te presentan, las criaturas diferentes, y que no nada más sea efectos especiales y balazos y ya, ¿no? Creo que justo parte de eso es lo que me gusta de Mandalorian, que ni Jedi salen prácticamente.
Ajá, ajá.
¿No? Es una película de vaqueros espacial, tan claro como cuando van llegando los X-Wings en el atardecer.
Bueno, esa que toma esa es referencia de... a Apocalypse Now.
Exacto, ¿no?
Increíble.
Es padrísima, ¿no? Entonces, sí. En general, hay una parte para mí. Ajá.
Que siento que está haciendo polémica, que es justo esta parte. Hay una parte donde solo hay está la marioneta de Grogu y es un buen rato. Y es como todo este episodio donde solo es Grogu.
Esa me encantó.
¿Estás diciendo que a mí... tiene competencia?
No.
Ah.
No.
Ah, son muy diferentes.
¿Qué marioneta te quedas?
Es que es muy diferente.
Son diferentes.
O sea, yo sé que son diferentes, pero son
porque Rocky no es animatrónico, ¿no?
Pero y Rocky habla. Sí, es
animatrónico. Sí, es animatrónico, pensé que con Puppets.
Bueno, el Grogu lo manejan 15 personas.
Sí. ¿Son
más 15?
Pero está increíble.
Se da un tiro, sí, se da...
Pues es que...
¿Se nota Puppet?
Es que llega el punto...
Sí, definitivo.
Sí se nota, pero sí llega el punto donde dices, no manches, es Grogu.
Sí, o sea, como que toda esta secuencia le da vida a la marioneta. Está muy padre. O sea, de repente sí dices, es mucho, mucho, mucho tipo de marioneta... Y se ve como hasta en, como stop motion en un punto. Se ve como muy artístico.
Como más una película animada.
Ajá. Pero es increíble.
Y que es el expertise de Filoni.
Funciona súper bien.
Me encantó esa parte.
Sí, a mí también. Me dio mucha paz. Me hizo feliz. ¿Recomendación? ¿De ludólogos?
Sí.
Mandalorian y Grogu. Vayan a verla.
Obsession.
No, nadie dijo nada. Vayan a ver Mandalorian y Grogu. Y manden a este señor a otro lado. Vámonos. Al siguiente vlog.
Díganos qué les pareció el mandaloriano en los comentarios. Denos like. Y nos vemos después. Arroba
somos ludólogos. Ludólogos, bye.
Hasta luego. La próxima semana. Me voy.
Vamos. Bonito sábado a todos. ¿Cómo están? Antes que nada, quiero revisar bien. Ok. Muy bien. Gracias.
Bien,
muy bien.
Sí, el episodio pasado.
Nuestra estrella, que cree que tenemos la Valier. Así, el micrófono hasta allá.
En mi defensa, alguien, antes de yo, que fui yo,
¿sí?
Lo echó para allá.
Sí.
No sé por qué.
Y lo peor de todo es que todo el episodio así hablando con los brazos así. Como,
me sentía muy libre, me sentía muy cómoda.
Nada, trae su la Valier a gusto.
Proyecto, mi voz.
En fin, ¿cómo están? Después de verificar audio dos veces.
Ofendida.
¿Por qué?
Por tus tonterías.
Ah, sí, porque no quemen al productor, porque entonces sí, es todo risa y vacaciones.
Sí, el productor que no ha visto.
Vamos a hablar hoy de la risa en vacaciones.
A ver, habla de la risa en vacaciones. ¿De qué te acuerdas?
¿De qué me acuerdo? Era la voz de... Ay, ¿cómo se llama este comediante?
Skarsgård.
No. No, ¿cómo se llama? De Cantinflas.
¿Qué más?
Que qué bueno que no hacen programas de ese tipo.
Bueno, vamos a hablar de cosas que de verdad importan el día de hoy.
Tocan series.
Vázquez.
No, tú traes una, ¿no?
Yo quiero hablar de una. Bueno, quiero hablar
de... Una reciente y una viejilla. Vamos a hablar con la reciente. Ok, muy bien. Perfecto, pero... Pues párate. Pues ahí déjalo.
Ya cortas esto y ya.
Venga, siguiente.
Que switche Jacoli. Tienes que atender un problema de la naturaleza.
Es que este programa es como el teatro, está vivo.
¿Quieres volver a empezar o lo cortas?
No, dejamos, ¿no? También a mí da igual.
¿Dejas el quiero hacer popó?
Sí, quiero hacer popó, muy bien. Siguiente.
Muy bien, yo quiero hablar de una serie de la cual no esperaba mucho, la verdad, que se llama La Casa de los Espíritus, que está disponible en Prime Video, que está basada en la novela de Isabel Allende. Hay una película de hace algunos años con un cast increíble, o sea, está Meryl Streep, tiene un muy buen cast, pero creo que la película es mala porque no logró capturar la esencia del libro.
Ah, ok. ¿Entonces Meryl Streep hizo algo mal?
No, su actuación es muy buena, pero la película, como que la historia no es lo que es la historia del libro, como que no lograron entender bien.
No cuaja.
Exactamente. Y esta adaptación que hicieron, en la cual estuvo involucrada Isabel Allende, me parece que es muy buena. Son 7-8 episodios nada más, con actores muy buenos. Está Fernanda Castillo, está Poncho Herrera, Alfonso Herrera. No nos has puesto en los comentarios si te podemos decir Poncho, por favor, autorízanos. Pero quiero hacer aquí un paréntesis para hablar del trabajo de Alfonso Herrera. Está espectacular. Yo cuando vi los primeros episodios dije, ay, se le va un poco el acento chileno, que ojo, el acento chileno es de los más difíciles de hacer, es de los más complicados. Pero el viaje emocional que tiene, porque él es el senador Trueba durante toda la serie, porque los otros personajes, Blanca y así, van cambiando de actrices para hacerles ver más edad, pero Alfonso Herrera está increíble actoralmente. El trabajo que hacen de maquillaje está brutal. O sea, para cuando ya está en las últimas de la vida, está increíble.
¿Y de qué trata?
Vela. No es cierto. La serie se trata sobre, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Trata sobre una pareja. Son tres generaciones. Lo que pasa es que vas viendo tres generaciones, cómo van avanzando, en lo que va avanzando como el mundo, por decirlo de alguna manera. Él tiene una hacienda, que es la Hacienda de las Tres Marías. Ahí tiene gente que la trabaja.
O sea, es un drama.
Es como 100 años de soledad. Es realismo mágico.
Okay.
Realismo mágico. Y está Blanca, que es la mujer, que es el personaje principal, que ella puede escuchar o ver a los muertos, pero no de una forma creepy, sino más bien como que vienen a decirle y como que tiene premoniciones, pero está muy bien hecho, está muy fino hecho eso. Y entonces se casa con el personaje de Poncho Herrera, pero él es un macho a la antigua que... Aquí mis chicharrones truenan, y que había embarazado a tres de las empleadas de la finca. Blanca no lo sabía, entonces luego se entera que tiene otros hijos y va avanzando y se convierte en un tema también político, ¿no? Como de darle poder al pueblo. Está muy bien hecha. O sea, me gustaría que la vean, porque además creo que está en un momento en el que va muy acorde a muchas cosas que están pasando y...
O sea, embarazarlas. Ok, déjalo.
Eso pasó en tu pasado. Eso pasó en tu pasado. No,
pero era muy común en el México pasado.
Pues la parte de esta parte, además.
Digo,
de
yo
los...
sé que no está basada en México, libro.
No, pero... en Chile. Está basada en Chile. Pero la verdad es que me parece que es una serie sensacional. Creo que es una muy buena manera de cómo hacer una novela, una serie. Porque con 100 años de soledad pasó que la serie empezaba bien, pero se fue cayendo. Y eso de que vayan a hacer una segunda temporada.
¿Sabes qué?
Esta empieza y acaba.
Poncho, porque es mi cuate. Poncho. Creo que. Se le ve cada vez con papeles un poco más sólidos, más consolidados. Uh-huh. Él cada vez se ve más maduro, más serio en sus papeles. ¿Cómo qué? Como en Star Fox. Pero es que se la crees también como Star Fox.
Claro.
¿No?
Creo que es de los que salió como de la generación de Rebelde. Ajá. Creo que es el que ha tenido una carrera, el que ha tenido la carrera más seria.
Sí, ¿no? Y que no se encapsuló en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. No, me da gusto por él. La verdad es que qué padre tener un actor mexicano que además no se lanza, y no es crítica, no quiero que suene este comentario como crítica, que no dice, me voy a ir a Hollywood porque allá es donde puedo explotar por mis herramientas que tengo como actor, sino que tiene, tiene esta, ¿cómo decirlo? Esta apuesta todavía a proyectos muy locales, y creo que le están funcionando.
Le está funcionando. Mira, aquí tengo la sinopsis para poderte la explicar mejor. Dice tal cual: La Casa de los Espíritus es una serie basada en la novela de Isabel Allende que sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, mezclando amor, tragedia, política y elementos sobrenaturales. O sea, digo, en la misma sinopsis de aquí como que no te cuenta de pasa esto y luego... Porque son tres generaciones, es un libro largo, aquí... Ves a las tres generaciones, entonces sí pasan muchísimas cosas. Creo que el ritmo es muy bueno, creo que se siente muchísimo esta onda latinoamericana, cosa que no pasa en la película con Meryl Streep. Véanla, vale la pena. Poncho Herrera está increíble.
Y creo que vale la pena ver las dos y poderlas comparar.
No, ahórrense la película. Bueno, está bien. Mejor vean War Machine.
No, vean a Meryl Streep.
Bueno, vamos con la tuya.
La mía. Fíjense que esta semana estuvimos pensando como de qué hablar y me acordé que dije, vamos a hablar de alguna serie que ya haya pasado hace un tiempo que no hayamos recomendado, que para mí lleva garantía el ludólogo, aunque no lo hayan visto todos. Si ustedes lo hicieron con Mandalorian, yo lo puedo hacer yo, sí, te estoy viendo a ti.
Déjenlo, no tiene inteligencia emocional.
Vamos a hablar de una serie que salió en el 2022, que fue, yo la encontré de sorpresa, la vi por este actor, por Miles Teller, pero dije, bueno, me gusta el libro, me gusta la peli, vamos a ver de qué va la serie. La serie me encantó. Vamos a hablar de The Offer, una serie que reproduce el momento histórico en el que el productor Albert S. Reddy decide producir la película de El Padrino, y eso de decide es un entre comillas porque le cae el proyecto en las manos sin querer, según la serie, y de cómo desarrollaron la película de El Padrino. Se la recomendé a Monse, me costó semanas de convencerla. Cuando la acabó, se la recomendó a su mamá inmediatamente.
Y mi mamá dice que es de las mejores series que ha visto en su vida hasta ahorita, junto con Yellowstone. Sí, la verdad.
¿Tú no la has visto? A ti te va a encantar.
Sí, porque además viene como les suben y les bajan el presupuesto, se empiezan a tener problemas con la mafia porque van a hablar de esos temas en la película y entonces la productora deja de creer en ellos, tienen que resolver muchísimas cosas a nivel producción. Entonces,
el cast es una Miles Teller como es Roddy, que ahora que lo he visto como que se encapsuló mucho en ese mismo papel ahorita que lo vi en la de Jackson.
Ajá.
Que él hace a la gente. Ajá. Tiene un ángel muy parecido a lo que es Roddy, como que se mantuvo en esa línea. Lo cual digo, es un actor que la verdad me ha gustado lo que ha estado haciendo desde Maverick. Precioso se ve. Ay.
¿Sentiste cosas de mujer?
Sí, me acordé. Me acordé del bailecito. Dije, no lo voy a hacer porque qué pena hacer yo ese bailecito. Hazlo. Pero bueno. Matthew Goeth, si espero estar diciendo bien su nombre. Sí. Como Robert Evans, que es el director de Paramount en ese momento, que se me hace maravilloso lo que hace. O sea, sale en escena y brilla la pantalla completamente. Y yo no lo ubicaba de alguna otra peli. ¿Tú lo ubicas de otra peli? O sea, yo lo ubiqué de otra hasta que la volví a ver hace poco.
No sé, no
lo. Yo lo ubiqué de cuando. Stick. ¿Cuál?
Fantastic.
Ah, no la vi esa. Es que esa no la vi. Pero la que sí vi fue la del Código Enigma.
Y está con este Cumberbatch.
Ajá, justamente el científico, como el otro líder. Y se dice, opuestísimos los personajes, sí, pero sí. Es el mismo. Esta chica, la güerilla, ¿cómo se llama? Juno Temple.
Ajá.
Que también sale en Ted. Ajá. Maravillosa. Y nos seguimos. Giovanni Ribisi, que es Joe Colombo, sí. Que lo hace increíble. O sea, todo el cast está así preciso. Y Patrick Gallo, que es el que hace a Mario Puzo.
Ajá.
Maravilloso también. El cast como que encontraron como que las esencias de cada uno de ellos. Así como sí. cada partecita. Dan Fogler como Coppola.
¿Y sabes qué es muy padre de esta serie? Que no pretende ser una bioserie de un personaje, sino de una situación. Uh-huh. Y eso lo hace muy interesante. Me acuerdo la parte en la que tienen dudas sobre elegir o castear a Al Pacino como Michael Corleone.
¿Y qué forma de actuar a Pacino? O sea, ¿sí se la crees?
Está increíble. Sí. O sea, porque nosotros ya sabemos el gran trabajo que hace Al Pacino en esa película. Yo creo que la película no sería lo que es sin él, porque él le dio mucho a la película del Padrino. Pero aquí cuando lo empiezan a dudar, y tú, aunque ya sabes que lo van a escoger, dices, no, es que sí tiene que ser él, porque hacen que te metas como en esta sensación de producción de tenemos que hacer que sea una gran película.
Yo no sé si todo lo que ponen en, porque creo que está basada en las memorias de Rory, pero yo no sé si todo lo que sucede haya sido en la vida real. Si sucedió, si todo en la vida real.
Está increíble
todo.
Está dramatizado. O sea,
intercambiar a quién cambia, a Nicholson por Pacino, ¿no? A Jack Nicholson por Pacino, que Jack Nicholson ya era alguien. ¿O quién era Jack Nicholson?
A ver, ahorita
creo que era Jack Nicholson o era el que hizo Taxi, ¿cómo se llama? ¿Quién?
Robert De Niro.
No me acuerdo si fue uno de ellos dos, pero bueno, dos señores actores. La forma en que tuvieron que negociar con el Estado, la forma en que se mete la mafia a todo este complejo de la producción, de lo complejo que eran antes de producciones, y eran producciones a la antigua, como se hacían antes, que era meter las manos en el lodo, que ahora creo que es un poco más plástico todo, es más numérico, es más político, es muchas cosas.
Sí, era Jack Nicholson y Robert Redford, actores de gran nombre, y Al Pacino pues todavía no.
Y dirás, bueno, ¿y quién hizo a Marlon Brando? Y yo no lo ubiqué, cuando me busqué en IMDb, vi quién era, dije, ¿es él? ¿Ubicas quién es?
No.
Es el actor, ¿viste Grey's Anatomy?
No. No es de mi época.
Bueno, quienes hayan visto Grey's Anatomy, era el actor, era Alex, el protagonista. ¿Linda? No. ¿Sí? ¿No viste Grey's Anatomy? ¿No viste Grey's Anatomy?
No, si estás todavía más joven que tú y que yo.
Bueno, pero es el actor, pero, o sea, no creí, lo hace maravilloso. O sea, si eso es Marlon Brando, la transformación que tiene, porque hay una escena, es un pequeño spoiler, hay una escena donde él quiere interpretar al padrino y van a visitarlo a su casa y ahí tiene una transformación de él como a Marlon Brando a el padrino.
Sí. ¿Cómo le llenan los cachetes?
Los cachetes
todo
con
eso.
Papel y con cera para el cabello, y la toma la hacen con una cámara vintage donde se ve quemada la cinta y todo. Es igualito. Sí. Es igualito. Súper recomendación. O sea, si no tienen nada que ver, vean The Offer. Son 10 capítulos. No hay más. Está en Paramount Plus y en plataformas. De su preferencia, pero véanla. O sea, de veras, no se pierden de una gran serie entretenida, porque además la dinámica tiene acción, tiene comedia, tiene drama, súper, súper serie.
Sí, y además sabemos lo que fue la película El Padrino, pero muchas veces saber lo que hay detrás a mí me encanta. Y que lo hayan hecho de esta manera y no como un documental, me parece que
es muy buena. Si te gusta El Padrino y no ves The Offer, te estás perdiendo de una gran experiencia.
Aunque no te guste El Padrino, ve The Offer, porque es una gran experiencia. O sea, vale mucho la pena.
¿No te gusta El Padrino? Ah, muy bien, está bien. Iba a golpear a Jaco.
Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Nos vemos en el próximo bloque.
Bye. Bye. Bye.
Hoy vamos a hablar de videojuegos tipo Destiny o mixtape.
Lenguas, muchas lenguas.
Lenguas.
Lenguas en mixtape.
¿Y juegos de mesa?
Juegos de mesa, hablamos de Paren la Nave y de Cazabombas, no se lo pierdan.
Estamos de vuelta en Ludólogos.
Para el bloque de videojuegos.
Así es, como pueden verlo aquí enfrente de nosotros.
Un juego que nunca hemos jugado. Ah, yo sí.
No, yo nunca lo jugué, la verdad.
¿Tú tampoco?
Sí, por eso está aquí. ¿Qué? Desde que lo vi, dije, güey, por favor. Soy el único que le ha pedido los DLCs de Destiny.
Nunca te he visto jugarlo.
Los cobran como juego nuevo. Los
pues
DLCs.
Sí.
Y como, pero ya no van a cobrar nada.
Como buen MMORPG. Sí. ¿Cómo? No, bueno, es shooter online masivo. Como sí, tiene su chiste. Es un Destiny, para quien no lo sabe, es un juego en línea, es un shooter masivo en línea, en el que tienes que ir cumpliendo misiones con amigos, es cooperativo, para pues grindear y conseguir cada vez mejor equipo y más cosillas ahí. Es como, pues es como un MMO.
Las habilidades que tienes y los... un segundito, por favor, muy bien. Los equipos que tienes y las habilidades que tienes.
Exactamente. Y la noticia de esta semana de lo que está pasando con Destiny 2 es que en junio llega su última actualización después de 12 años de contenido y de gente que está ahí metiéndole cientos de horas a este juego. Finalmente va a llegar su última actualización acompañado de un paquete de colección definitivo. Que vas a querer tú, seguramente, sí. Por alguna razón, aunque nunca juegas esto.
Lo jugó en su momento, lo jugó hace cuando era joven.
Hace 12 años.
Mis amigos con los que jugaba eso vivían aquí en México. El uso horario pega muy cabrón.
Yo le entraría, la verdad, pero de repente no. Cuando es tanto grindeo, me cuesta trabajo.
Fíjate que no sé si es su estilo.
¿Por qué?
Yo lo jugué un ratito.
No sé si sea su estilo de shooter.
Yo sí, ¿eh?
Tal vez mío sí, porque sí, yo sí fui mucho de MMOs en su momento. No mucho, estoy exagerando, pero World of Warcraft, o sea, sí jugué un montón World of Warcraft.
Aunque no es shooter, pero...
Pero justo, es que es como, voy a decir una mamada, pero perdón, pero ¿como Borderlands?
No, es más como Halo, siento yo.
Pero el progreso friendly. Y así. ¿El progreso y así?
No sé, fíjate.
El progreso es más MMO. O sea, es más
como
de
Borderlands.
Sí, tienes que ir y conseguir una pieza acá y matar estas cosas y como repites Borderlands. 10 veces la misma misión, como que sí no es mi estilo de juego tanto, sí, no. Que yo ese grindeo hace 20 años lo hacía, pero ya no.
Tú necesitas un mapa abierto que tengas explorado durante los siguientes 6 años.
Exactamente.
Tres secundarias.
que me den las 6 de la mañana. Le estoy hablando de Destiny.
Estamos hablando de Destiny.
Va a llegar su última actualización en junio con este paquete de colección que, según entiendo, ya va a tener todo. Muchos de los paquetes de temporada y demás ya se van a integrar. Y creo que algunas cosas ya no las van a cobrar. Entonces, pues, para el señor que se queja de eso, probablemente eso sea una buena noticia. Y la mejor noticia para los jugadores, que creo que el susto venía de ahí, es que los servidores se van a quedar activos indefinidamente, a pesar de que el estudio ya se va a mover casi completamente a trabajar en el nuevo juego que se llama Marathon, que pues hasta eso no le ha ido mal. Yo pensé que le iba a ir terrible después de
pero no le ha ido tan bien, ¿no? Tampoco.
No ha sido el golpe que esperaban.
Sí, justo, ¿no?
Pero
sí.
Ha tenido constancia en los jugadores que lo juegan. Entonces, yo pensé que le iba a ir terrible por el caso de plagio que fue muy obvio de un artista que descubrió que todos sus diseños estaban ahí metidos, hasta con creo que es una mujer que le ponía una firma a todos sus diseños, incluso la firmita, que son unas O's y unas X, estaba dentro de los diseños del juego.
No manches, no me enteré de eso.
Sí, fue un escandalazo. Entonces...
¿Pero los modelos o...?
Los skins, o sea, los colores, el patrón de colores el diseño gráfico, literalmente, de texturas, era de esta persona. Tal cual lo sacaron y lo metieron en el juego. O sea, sí. Estaba groserísimo. Entonces, no sé en qué quedó ese caso. Tengo que investigarlo un poquito más. pero me imagino que llegaron a un acuerdo, porque sí sigue teniendo muy un estilo gráfico muy parecido a lo que era en ese momento del escándalo del plagio. Y yo de ahí dije, ya valió este juego. De hecho, lo retrasaron cuando salió ese problema. Mm. Uno de los retrasos fue justo por eso. Entonces, yo de ahí dije, ya le va a ir terrible. Pero salió y la gente lo adoptó. No es el shooter más vendido, ni de lejos, pero...
Pues, pero yo creo que sí esperaban que fuera muy vendido, ¿no?
Yo
en
también
cuanto adquirieron Bungie.
Seguro.
Sí, o sea, sí he visto varios memes de así de... Halo lo hizo como el de Tony Stark.
Sí, sí, sí.
Y...
bueno, es que justo es eso. O sea, Sony adquirió Bungie porque venía de hacer Halo, que era un juegazo vendido.
Sí, el
como
juego cambió la vida, ¿no?
Exacto. Y pues nunca ha logrado Bungie hacer lo mismo, ¿no? De un juego que tenga este engagement con la gente como lo tuvo con Halo.
Que en Destiny su momento tuvo Destiny tuvo su hypecito por eso mismo, ¿no?
Justo, tuvo su auge, pero no llegó a ser exactamente al mismo nivel.
Pero tiene una canción con Paul McCartney.
Ah, bueno, tiene muchas cosas chidas, como esta colección bonita que tenemos
un
aquí.
Un video horrible de Paul. ¿Lo has visto?
No.
Está bien, está chafísima. Sale una canción de Paul McCartney para Destiny, que fue lo que me acercó a Destiny. Pero es así como fondos de pantalla de los personajes de Destiny sentados, viendo un holograma de Paul McCartney ahí nada más como cantando. Está muy raro.
Órale.
Velo, está muy raro.
Han hecho, la verdad es que a lo largo de los años, eso es interesante, Destiny ha hecho muchas activaciones y actividades justo para lanzar sus diferentes paquetes de temporada y expansiones.
Es loca por ese juego, o sea, están enfermos los que les gusta, están brutalmente enfermos.
Sí, cada tanto salen incluso unos paquetes así de colección como este, que son unas cajotas, uh-huh. Y vuelan. O sea, es,
¿vuelan
sí
las
es,
cajas?
Sí, wow. Imagínate. Pues es ciencia
es
ficción,
es parte
amigo.
Del DLC.
Pero bueno, parte del miedo de los jugadores era que bajen el juego de los servidores.
El susto.
Va a seguir, por lo pronto, indefinidamente. En servidores nada más ya no va a tener actualizaciones, ya no va a tener mantenimiento por parte del equipo, y se van a mover a Marathon. Entonces, pues yo creo que lentamente irá muriendo Destiny poco a poco.
Yo creo que va a ser más pronto de lo que...
Sí, yo también.
Esperamos.
Hay que ver que también qué tanta base de jugadores tiene actualmente todavía y demás. Porque acá el señor, por ejemplo, yo...
No, yo tenía rato.
Ya,
rato.
No, sí, yo también.
Un par de meses que no.
Yo tiene...
¿Meses?
Yo la última vez que lo jugué fue hace 6 años, yo creo. O 5 años. Sí, yo sí.
Sí, pues
yo
sí.
Sí, por mucho.
O sea, ¿tú qué juegas para... Destiny? Ponte a jugar otras cosas.
¿Qué? ¿Mixtape?
Fortnite. Sí, mixtape. Debes jugar mixtape. Pasemos.
¿De qué trata mixtape?
Qué tonto. El producer obligándonos a cumplir con su agenda.
Con su agenda política. No. Mixtape. Mixtape es otro de estos juegos que han generado polémica actualmente. Es un juego cortito, narrativo, de un grupo de jóvenes que están a punto de terminar la preparatoria. Creo que es su último día que juegas. Y vas jugando a lo largo de diferentes flashbacks del grupo. Todo viene a partir de la protagonista, cuyo nombre acabo de olvidar, que quiere dedicarse a hacer radio.
Ajá.
Más específicamente a hacer la curaduría musical de una estación de radio. Y se va a ir a trabajar acabando la preparatoria.
Esa gente es terrible, ¿eh?
A cumplir con su sueño. Entonces, el juego se llama mixtape porque justamente vas jugando a través del mixtape que ella va a presentar como demo de trabajo para que le den...
Y cada canción es como... Sus, o sea, relacionada con sus amigos y así, ¿no?
Exactamente. Okay. Cada canción te va llevando a diferentes recuerdos.
Y son canciones de verdad, ¿no?
Sí, sí, sí. Son canciones famosillas. Sí. Entonces, como tal, la música está padre. Es como un viaje en el tiempo. O sea, la verdad es un juego que a mí me gustó. No sé si para el 10, y ahí viene la polémica, porque IGN le puso 10. Y entonces ahí viene esta cosa de... O le ponen 10 a un juego, le ponen 5 o 6. Entonces, como que no hay nada en medio y que ya es muy claro el rage bait.
Ajá, sí, ya es un poquito.
Yo no sé si yo le pondría un 10. Me parece un juego muy bien logrado. Es de un estudio independiente, pequeño.
Como debe ser.
Sí, la verdad, publicado por Annapurna, si no me equivoco.
Sí, Annapurna.
Entonces, eso siempre es bienvenido. Para mí es padre que justo ese tipo de estudios estén llamando la atención, trayendo cosas frescas, nuevas. Es una historia de coming of age, que uh-huh. No es nada tan nuevo, pero que sí te lleva a un viaje porque involucra muchas actividades que creo que todos nos podemos relacionar con ellas en algún u otro modo.
Como...
de vandalismo juvenil o de lo que haces cuando vas a acá.
Es que era un poquito más...
sí. O sea, empiezas andando en patineta en la carretera, ¿no?
Este... pero que la música está maravillosa, ¿no?
La música está muy buena.
Ya hablamos de eso, pon atención.
No escuché, perdóname, estaba viendo la
escuela de producción.
¿Qué producción? No, pero justo eso de la música a mí me llamó la atención, que sí hay una nota que están como muy firmes en que no tiene como modo streamer. Entonces ellos mismos están como bloqueando en son sí. Como de su propio arte que no puedas streamear su juego. Porque las canciones son licenciadas. Entonces, si la streameas, o sea, no son canciones originales
sí,
del juego.
Te bajan todo.
Te bajan el stream o te bajan. Entonces, a mí se me hace muy valiente que mantengan como eso. O sea, que no hayan como contratado un sound alike. A mí se me hace
sí,
muy chido. Es muy firme decisión.
Y los juegos que lo hacen en general, me gusta mucho que lo tengan. Me acuerdo un poco del de Guardians de la Galaxia que uh-huh. hicieron. Que también tenía muy buena música y además tiene unos diálogos increíbles. Es de los juegos más frescos que he jugado y también era un juego cortito de 20 horas creo que duraba ese juego. Y tenía justo, como es el sello de Guardianes de la Galaxia, un mixtape súper chido. Acá pues es un poco lo mismo, pero la historia no tiene nada que ver. Es pues, toda esta cosa de te digo, andar en patineta, se avientan una persecución huyendo de la policía en un carrito de súper. Van a vandalizar una casa con rollos de papel de baño.
Como lo cliché de Estados Unidos, sobre todo.
Ajá. Sí, además.
Como muy de película ochentera.
Aunque creo que es, digo, esto es en Australia.
Para lo que costaba, ¿no, hombre?
La historia esta es en Australia, en realidad. Sí, ¿ah? Es lo que también está fresco. No es lo mismo de siempre. Y ellos, la historia es que ellos, desde más jóvenes, habían planeado cuando acabaran la prepa, aventarse un round trip. Un road trip. Y pues la protagonista al final encuentra una posibilidad de conseguir chamba y entonces se va a ir. Entonces vas viendo toda esta relación que tienen de, ay, eres una traidora, nos vas a dejar solos
en el road trip. No, mejor.
Sí, está muy padre, te evoca muchas cosas justo de como todos esos años. Hay una escena muy famosa que creo que estamos por tener en pantalla, que donde la protagonista revive su primer beso, que es con un... chavo ahí, todavía tiene brackets y demás, y tú tienes que controlar con los joysticks del control las lenguas de
excelente.
Cada uno durante un ratito hasta que te dice ya es suficiente. Y dato curioso, hay un achievement para quien tiene más paciencia o es más morboso, no sé, que si no le das es suficiente en el momento que aparece el prompt y te quedas un minuto dándole
¿más?
A las lenguas.
¡Qué horror!
Te dan un achievement. Entonces, ese tipo de cosas, justo.
Ahora sí, eso.
Ese tipo de cosas son de las que dan risa del juego, que se me hacen bastante refrescantes.
Sí, son detallitos que.
Y bueno, eventualmente hay actividades como ir a batear, a jugar béisbol y otras cosas que viven los prepos.
Los jóvenes.
Entonces, pues bueno, recomendación también de la semana: mixtape de Ludólogos. Nos vamos.
Con el sello de Ludólogos, dice el productor.
Vamos al siguiente bloque. Yo soy el Iván.
Yo soy Jaco. Gracias. Los amamos. Bye.
El productor tuvo que ir a servirse una bebida energética porque a su edad, después de 3 bloques, ya empezaba a roncar. ¿Por qué bebes como...? Vamos a evitar insultar al productor este bloque.
El agua mineral está cabrón. Hola a todos. Bienvenidos al cuarto bloque.
De los ludólogos.
Wow, con esa energía. Monse, acuérdate, tú llevas la energía de este bloque.
Excelente. Entonces, vámonos con Paren la Nave. Vamos a hablar de juegos de mesa. Y este es un juego de mesa que nos encontramos en la Mega XP el año pasado, así como caminando entre los pasillos. Y lo vimos, y la verdad es que nos pareció que es un juego simpático. Es un party game, dura aproximadamente...
Simpática es mi palabra, está registrada.
Chistosito. Gracias. Dura aproximadamente 15 minutos una partida. Y creo que está padre como... O sea... Creo que es un ejemplo de cómo hacer que un juego muy sencillo sea visualmente muy atractivo, en mi opinión. Porque tenemos, aquí están los planetas, aquí tenemos la nave.
Y los astronautitas, güey, por favor,
y los
velos.
Astronautitas.
También planetas. Los meatballs, pero como que tienen trajecito de astronauta. Sí, lo jugaste este, ¿no? Uy, perdón con eso.
Mira, entonces aquí están los planetas, aquí está la nave, y básicamente el juego es muy sencillo. tienes cartas, las cartas tienen preguntas como en qué año salió el primer iPhone, ¿no? Y entonces el primero, que sería el primero en jugar.
No la voy a leer.
Léela. Bueno, yo la leo.
Ahorita vas a entender por qué no la voy a leer yo.
¿Cuántos pares de patas tiene la especie de cien pies Eumilipies Persefone?
Y por eso no la leí yo.
Entonces, haces esa pregunta, el primero o el que sea el capitán, dependiendo de la ronda.
¿Cuántos?
Pon tú que diga.
¿Cuántos pares de patas tiene la especie cien pies?
42. Ok, Jaco diría 42. Si Jaco es el capitán, se pone acá. Todos los demás, si creen que tiene... ¿Cómo
si creen que él tiene razón o estamos por debajo, nos ponemos abajo.
Los ponemos abajo. Si creen que son más...
Lo pateas para atrás y tú te pones arriba.
Exactamente, y te bajas de la nave. Entonces, aquí, la cosa es que si juegan todos los jugadores que se pueden jugar y están llenos los planetas y te quedaste arriba de la nave, ya no te puedes bajar de la nave y te vas con el capitán. No sé dónde están.
Para la información cultural del equipo ludólogo, son 653.
¿653 pares de patas?
Pero a ver... Sí, esta, por ejemplo, a ver, en El Señor de los Anillos, la película, ¿cuántos años tiene Frodo Bolsón cuando comienza la aventura?
Frodo, 33.
Ah, muy bien. Sí,
porque es la edad de Cristo.
No, porque es la edad de los hobbits.
Salen.
Di con lo de Cristo. ¿No?
Por eso yo siempre quiero ser del equipo de Jaco, no de tu equipo. ¿Te das cuenta? Es así de fácil.
Pero lo padre de este juego es que tiene preguntas para todas las generaciones. Y lo padre es que te salen preguntas. Por ejemplo, la vez que lo probamos en la Mega XP, lo probamos con gente muy joven. Y salieron preguntas como, ¿en qué año salió el primer iPhone? Ajá. Algo así. Y fue así como, ¿salió el primer iPhone? ¿Cuándo fue el primer iPhone? Y cosas así. Tiene cosas muy raras. Por ejemplo, ¿cuántos pisos tiene el Empire State? ¿Cuál es la velocidad de la montaña rusa Fórmula Rosa de Ferrari en Abu Dhabi?
Y bueno, ibas ganando puntos. Y así. La verdad es que es de esos juegos que nosotros cuando jugamos generalmente no usamos los puntos, o sea, a veces sí, pero lo hacemos más bien por divertirnos y por aprender y por burlarnos de los demás en cuanto a las respuestas que van dando. Entonces, me parece que es un juego muy sencillo, muy divertido, por eso les decía, no dura más de 15 minutos. Visualmente es muy atractivo, es tan atractivo que esta nave, así como la ven, mi hijo la ha usado para jugar con los muñequitos como si fuera una nave espacial. Más de una vez. Si quieren, Ernesto. Ajá.
Si quieren un juego de trivia, y sobre todo que no sea maratón y que sean preguntas así intensas, sino de cultura general, donde les genere risa, sobre todo porque las preguntas son muy básicas, pero el elemento de quitar al capitán de decir yo tengo la razón, sin realmente saberla, tiene un elemento, ese factorcito que lo hace muy divertido. Y tiene un factor de push your luck sobre si me quedo en la nave o me bajo y ya me guardo mi puntito que voy a ganar.
También hay cartas como
sí. ¿De hoy? ¿Así de cuántos ludólogos hay hoy grabando?
Ajá.
¡Wow!
No, pero ¿cuántas ovejas hay aproximadamente en el mundo?
Es que hay preguntas. Ajá, exacto.
A mí me tocó una de entre los jugadores, ¿cuántos tatuajes hay?
Sí. ¿Quién tiene más cosas en el bolsillo?
Claro.
De quién tiene más cosas en el bolsillo y caímos en el de, a ver, ¿traes un monedero con cambio? ¿Es un monedero o es cada monedita? Ajá. Edgar, saludos. Saludos a Edgar.
No se toca ese tema. No, después de lo de Blood and the Clock Tower, no.
¿Qué hizo Edgar en Blood and the Clock Tower?
Se platicará en otro episodio, en un especial que vamos a hacer de Blood and the Clock Tower, después de noticias.
Cuatro bloques.
Sí, es un juego de trivia que yo lo recomiendo mucho, si quieren algo como para toda la familia, lo recomiendo muchísimo en reuniones donde tienen gente muy joven y gente muy adulta, porque la combinación es maravillosa, de verdad. Hay preguntas para todos. No son preguntas difíciles, porque son preguntas de cultura, y voy a decir cultura general, porque, por ejemplo, ¿cuántas ovejas hay en el mundo? Nadie la sabe.
O, por ejemplo, esta también, ¿qué porcentaje de estadounidenses creen en pie grande? O sea, son cosas que no puedes tener la respuesta exacta por más que sepas, pero puedes tener un aproximado. A menos de que seas Jaco. Jaco siempre tiene la respuesta correcta para todo en la vida. Porque él es pie grande.
Y no de pie.
Es que, ¿en qué año Britney Spears lanzó su primer single Hit Me Baby One More Time?
1900...
No,
2000.
98. Muy bien. ¡Qué decepción! Tú deberías saber esa.
¿Por qué?
Aquí está. Mira, esta es la que estaba buscando. ¿Cuántas cosas tienen en los bolsillos entre todos los que están jugando? No las puedes contar. Entonces puedes hacer un aproximado cuántas tienes. Entonces,
es muy divertido porque hay muchas cosas que las avientas al azar, pero apuestas y dices, no, yo tengo más razón que los demás, aunque no tenga la más remota idea. Lo hace muy divertido. Es un muy buen party game. Lo recomiendo muchísimo. Lo recomendamos, creo que muchísimo.
Sí, sí, sí.
No lo esperábamos. O sea, lo jugamos de demo el día que lo vimos y dijimos, nos lo
llevamos. No lo teníamos en nuestra lista, en la cabeza.
No, para
tampoco,
nada.
O sea,
y lo he visto en varias tiendas, así es que sí, lo súper recomiendo. Compren Par en la Nave si quieren un juego de trivia muy light, muy sencillo, pero que les va a sacar bastantes risas y un momento bastante agradable. Y juegas, creo que es un buen, para los que son más gamers, creo que es un muy buen opener para una noche de juegos de mesa antes de sacar su juego.
Los juegos pesados.
Los juegos pesados, un muy buen opener. O también un buen closer, si es que ya juegue muy pesado y quieren así como algo relax y divertido y reírse. Sí. Muy, muy, muy buen juego. A diferencia de otro juego que les voy a traer que estuvo de super boom, me costó a mí mucho trabajo conseguirlo, tardé muchos meses.
Nos hiciste buscarlo en Alemania, lo encontramos. Cazabombas. No lo querías porque estaba en Alemania.
No sé si ustedes ya jugaron Cazabombas, tú sí, va conmigo. ¿No jugó ninguno de ustedes Cazabombas?
No, no nos has invitado.
Es el Cup of Tea de Montse Simon, 100%. Es un juego cooperativo. Alguien, los que han jugado The Mind.
The Mind.
The Mind. Van a entender de qué va un poco el juego. Es un juego cooperativo en el que tenemos que desarmar la bomba. El tablero y las imágenes son preciosas. Creo que es lo que más me gusta del juego. Aquí se los voy a poner en esta cámara, que creo que se va a ver mejor. Muchas gracias a mi querida cabina. Y además, otro factor que tienes que es semi-legacy. Bueno, creo que puedo decir que es legacy porque vas subiendo de niveles. Vas abriendo cajas. No hemos ni siquiera abierto la primera caja, así se las pongo, porque los primeros 8 niveles son como tutorial y ya el tutorial está bastante complicado. ¿De qué va a tratar? Cada jugador va a tener una regleta. En esta regleta, que son plástico, esa es la única parte que no me encantó, que es plástico, no sé si se puede escuchar, pero es plástico baratito, delgado. No necesita más, pero usamos esta regleta y usamos unas fichitas que tienen números. Son estas, estas.
¿Como Rumi?
Y estas. No, estas se van a poner al azar dependiendo del nivel que estemos jugando, va a ir incrementando la dificultad. Al principio solo vamos a usar las puras fichas con número, luego vamos a usar cables rojos y luego cables azules. Y luego vamos a tener también algunos indicadores para ayudarnos a indicar que ya cortamos ciertos cables. Estas fichas las vamos a revolver boca abajo y nos las vamos a repartir al azar entre todos. Absolutamente entre todos.
A los cables.
¿Qué significa? ¿Hablo acá? Ah, acá. Las vamos a revolver y las vamos a poner, las vamos a poner boca abajo, las vamos a revolver y nos las vamos a poner en nuestra tablita encontradas. Y la idea es encontrar los pares de los números entre ellas. Obviamente, conforme vamos avanzando, vamos a ir poniendo unas fichitas verdes que están de este lado. Uh-huh. Otra vez. Ya casi, ya casi. Estas fichitas verdes. Vamos a ir indicando los números que ya fuimos encontrando. Tenemos que encontrarlas diciendo... voy a poner un ejemplo muy burdo, pero, por ejemplo, yo tengo mi regleta, Montse tiene la suya completamente opuesta a mí, y yo le digo, la tercera de izquierda a derecha es en 5. Y si es un 5, las volteamos, las enseñamos, y ya completamos el 5 y lo ponemos. Pero si nos equivocamos, perdemos una vida. ¿Cuántas vidas vamos a tener las que tengamos aquí? Que vamos, depende del número de jugadores. Si jugamos Montse y yo, nada más tenemos 2 vidas. Entonces, sí es complicado. Okay. Equivocarse es muy fácil. No puedes hablar, no puedes decir...
Pero entonces es un poco de push your luck.
No, porque las fichas las vas a acomodar en orden ascendente.
Ah, ok.
Eso okay, ayuda okay, mucho. Okay. Pero te pueden salir números repetidos. Y no puedes decir nada. El juego es en silencio completamente. Entonces, nada más el que va a indicar si quiero cortar el 6 o quiero cortar el 2, tu tercera o tu segunda de izquierda a derecha. Y tienes que ir en ese orden. Al principio está muy fácil. De hecho, la primera ronda dices, el juego está muy meh. Pero conforme empiezan a salir los cables y empiezan a salir las fichas, y sobre todo, o sea, los cables, para eso son estas fichitas de plástico, para indicar que ya cortamos el cable amarillo.
Aquí.
Porque, bueno, perdón, cable amarillo que está aquí. Has de ver, por ejemplo, que tú no has visto, los números de las negros son enteros.
Ah.
Pero los negros y los amarillos, los amarillos y los rojos, perdón, son fracciones.
Ajá.
1.5, 1.1. Entonces, esos, como podemos ver aquí en la tabla general, vienen en medio, o sea, es 4.5, que sería el rojo.
Ok.
Entonces, yo puedo tener el 4, pero puedo tener el 4.5, que es el rojo, y no tengo el 4. Y tú crees que tengo el 4, entonces ahí es donde se vuelve complicado.
Ok.
Un poco me di a entender, porque soy terrible para explicar así de rápido con poco tiempo.
No, sí lo entendí bastante bien, me lo vendiste muy bien. Este juego lo que a mí me sorprendió es que tú lo empezaste a buscar y ahorita ya está por todos lados.
Por todos lados.
O sea, es un juego al que le está yendo muy
bien. Fue ganador, ahí no me acuerdo cómo se llama el premio,
Spiel des Jahres.
Gracias, que hablen mis amigos los alemanes, porque yo soy terrible hasta en el español, ¿verdad? Es un juego que recomiendo muchísimo para la gente que quiere como push your luck. Ah, además, las fichas, aunque seamos dos, se usan todas. Se usan todas las
play cards. Todos los números, todas las posibilidades. Todos,
siempre. Obviamente, entre más seamos...
Más fácil.
Si son 5, lo recomiendo que sean 5, mínimo 4, para que sea muy, 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 muy divertido. De 2 se puede, pero pierde un poco el factor quién tiene esa ficha.
Claro, claro. ¿Va?
Pues se lo recomiendo mucho.
Esto fue todo en Ludólogos por el día de hoy. Suscríbanos, síganos, suscríbanse. Suscríbanos,
si tienen canal, díganos.
Activen la campanita. No. Si conocen a Poncho Herrera, díganle que nos dé permiso de decirle Poncho. Y nos vemos la próxima vez.
Nos vemos el siguiente sábado. Cuídense.
Bye.